إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, continuamos con la explicación de Sura Thalatha. Nos habíamos quedado en la parte donde se explica, el Sheikh explica varios actos de adoración. Menciona algunos actos de adoración que son los exclusivos para Allah, y entonces, a modo de ejemplo, cita algunos, y habíamos explicado Ad-Dua y Ar-Raya, y hoy toca At-Tawakkul. At-Tawakkul, que se traduce la confianza en Allah, no es la esperanza, es la confianza, el depender de Allah para conseguir lo que uno quiere. Entonces, At-Tawakkul es otro acto de ibada, y es decir, acto de ibada. Ibada significa adoración en árabe, es un acto de adoración del corazón. Y el autor nos cita como ejemplo los actos de adoración, los cuales solo los podemos dirigir a Allah. Y bueno, como he dicho, a modo de ejemplo, At-Tawakkul se refiere a confiar plenamente en Allah, teniendo verdadera certeza de que Allah se va a encargar de tus asuntos y que vas a conseguir lo que tú deseas. O sea, depender plenamente en Allah y confiar en Él para conseguir aquello que quieres. Ahora vamos a decir la definición, a explicar la definición que utilizan los eruditos. Siempre voy a decir a usted que siempre es la misma definición, que no hay diferencia de opinión entre un sabio u otro en la definición de Tawakkul. Estaba explicando Tawakkul de la explicación del libro Fath al-Majid, de explicación de Kitab al-Tawhid. Esta explicación viene en uno de los capítulos de Kitab al-Tawhid, al-Tawakkul. Hay un capítulo dedicado a Tawakkul. Y entonces, todos los eruditos, como decía, mencionan la misma definición de Tawakkul, y no hay ninguna diferencia de opinión entre los sabios. Entonces, vamos a ver la explicación de Sheikh al-Uthaymeen en Kaul al-Mufid, en Kitab al-Tawhid, y muchos eruditos han explicado este libro de Kitab al-Tawhid, el cual es el libro más importante de Tawhid, y el cual, y Allah hizo posible que el Sheikh Ibn Abdul Wahhab reuniera prácticamente todos los aspectos de Tawhid en ese libro, en Kitab al-Tawhid. Es muy importante ese libro. Inshallah lo estudiamos. Y si quieres realmente aprender sobre el Tawhid, debes estudiar este libro de Kitab al-Tawhid. Entonces, la definición la definición viene en Fath al-Majid, que es otro libro de Kitab al-Tawhid, que utiliza la ustada Zainab, utiliza dos libros. Uno de Sheikh al-Uthaymeen y otro de, el de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh. Entonces, At-Tawakkul, la definición es: At-Tawakkul es depender totalmente en Allah para lograr lo deseado y repeler lo odiado, confiando plenamente en Él mientras que se toman las razones legisladas. Entonces, At-Tawakkul, el confiar en Allah para conseguir lo que deseas. Tawakkul es confiar en Allah para conseguir eso que deseas. Que sea, por ejemplo, conseguir un trabajo, o quedarte embarazada, o aprobar el examen, o también repeler cualquier daño que temas, o cosas que no deseas, como tener un accidente, o caer enfermo, o que se te muera un hijo. Entonces, con ese tawakkul, tú dependes y confías solo en Allah para conseguir eso que quieres y para protegerte de eso que temes. Y a la misma vez dependes de Allah con plena certeza en ello. Thika, bien, el thika en árabe certeza, thika. Y esto es un pilar en sí mismo. Este es el pilar de Tawakkul. Tienes esa certeza. No dice, ay, dependo de Allah, pero no sé si me va a ayudar o no. Sí, bueno, dependo de... No. Es un pilar. O sea, para que el Tawakkul sea correcto, tienes que tener esa plena certeza de que Allah te va a dar eso que tú quieres y proteger de eso que tú temes. Y no dudas de ello. Porque Allah puede, tú tienes plena certeza de que Allah puede hacer cualquier cosa. Es capaz de hacer cualquier cosa, de darte lo que quiere, de protegerte, etc. Entonces, Allah es el Todopoderoso y no tengo duda alguna en ello. Y por supuesto, Allah sabe lo que es bueno para mí y si lo que pido me va a beneficiar o no. Pero cuando pongo mi tawakkul en Allah, mi corazón está seguro completamente de que Allah es capaz de todo y que tiene el poder de todo. Y no hay dudas en mi corazón, no tengo dudas. Es muy importante eso en el tawakkul, no tener absolutamente ninguna duda de que Allah me lo va a dar. Y si yo le pido algo que no es bueno para mí, bueno, Allah me dará otra cosa, pero Allah me va a responder y yo confío plenamente en Allah y no dependo de nadie más. Eso es el tawakkul. Y otro pilar de Tawakkul, aparte de esa certeza, esa confianza que tienes, que es una fe plena en Allah, en depender de Allah, también es otro pilar del Tawakkul el poner los medios. En los medios que Allah ha legislado, los medios que son halal. No, los haram. Si quieres dinero, bueno, pues un medio es trabajar. Pero no es un medio legislado el robar. Y no cualquier tipo de trabajo también, porque tiene que ser un trabajo halal. Puedo tomar un medicamento para sanarme, si Allah quiere, pero no cualquier medicamento. Tiene que ser halal, no puedo tomar drogas para curarme, como gente que se cura fumando marihuana, etc. O tomando alcohol, lo que sea. Poner los medios es un pilar de Tawakkul. Allah es al-Hakim, el todo sabio. Y por esa sabiduría hizo que cada cosa, decretó que cada cosa tenga una razón de ser. Asbab, las medidas, las razones. Por ejemplo, hay una razón que Allah ha decretado que debe existir para que vayas al Jannah. Allah ha decretado de que hay una serie de cosas, de acciones, de obras, de creencias que son necesarias para que la persona vaya al Jannah. Para tener hijos también debe ocurrir algo antes. Para pasar el examen tengo que estudiar. Yo no digo, bueno, yo dependo de Allah para que pase el examen, pero yo no toco un libro. Pero tienes que estudiar. Tú tienes que poner los medios y luego, o sea, dependes en Allah. Porque los medios pueden funcionar o no, pero deben estar ahí porque es parte del proceso. Pero mi corazón está pegado y depende de Allah. Yo pongo los medios, pero yo dependo de Allah para que eso funcione. Si quieres que Allah te ame, tienes que poner los medios para ello. Allah hizo que se deben poner estos medios o estas razones por una gran sabiduría. Por lo tanto, no dices, por ejemplo, bueno, yo inshallah tengo hijos, pero no me voy a casar. Me quedo en mi casa esperando que Allah me mande los hijos. O sea, eso no tiene sentido. O estás enfermo y dices, bueno, confío que Allah me va a curar, pero no haces absolutamente nada para sanarte. Entonces, hasta sería haram el tener que tomar una medicina para curarte, pero no la tomas. O ayunar en Ramadán, si esto daña tu salud, como un diabético, o no haciendo algo poniendo en riesgo tu salud, tu vida, y si no lo haces, esto es haram, el no hacerlo. Entonces, Así que el tawakkul es cuando tu corazón solo depende de Allah para conseguir lo que quieres, sin tener enfrente a nada más ni a nadie más, solo piensas en Allah, solo dependes de Él, mientras pones los medios y haces las acciones requeridas para que son necesarias para conseguir eso que quieres, como para estudiar para el examen. Yo estudio para el examen, pero dependo de Allah. También ocurre que hay en ciertas situaciones en las que no puedes hacer nada. No hay ningún medio que tomar, ni poner, ni ninguna razón, porque es que estás de manos atadas, que no puedes hacer nada. Como por ejemplo, cuando tu hija o tu hijo o tu madre le habla sobre el Islam, pero no te escucha y no te hace caso. Y le tratas bien, le hablas con dulzura, pero no está interesada en absoluto lo que dices. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues nada. O no te escucha y ya no puedes hacer nada. O una madre que pierde a su hijo en un centro comercial, llama a la policía y sigue sin aparecer. ¿Qué puedo hacer? Nada. No tenemos ningún poder para que el niño aparezca. No tienes el poder tú de que la niña te escuche. O te acusan falsamente y te defiendes y eres inocente, pero nadie te cree. ¿Qué puedes hacer? No hay nada que puedes hacer. Dice recordar, o sea, pues, obviamente puedes hacer dua, pero que no tienes ningún poder en tu medio para hacer. Y recordar que cuando todo el mundo... esto la ustada nos recordó la historia en de la sira del profeta Muhammad, cuando todo el mundo sospechaba de Aisha, la mujer del profeta, de haberle sido infiel. Porque hubo una vez que ella se quedó atrás en un viaje y se quedó sola y le encontró un sahabi y la trajo de vuelta. Simplemente la trajo. Pero cuando llegaron, la gente empezó a murmurar, a decir de que si ella había estado con él y esas cosas, ¿no? Entonces ella sintió un dolor horrible, porque nadie empezaron a sospechar de algo muy, muy feo, muy, muy horrible, y era la mujer del profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Y era inocente, obviamente, y no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y cuando se enteró, sintió un dolor tan fuerte en el hígado como si la estuviese presionando. Y no paraba de llorar. ¿Y qué es lo que dijo? Nadie me va a creer y solo confiaba en Allah para que la defendiese. Puso todo su tawakkul en Allah y no hablaba de ello. Se guardó todo su dolor para ella y solo se quejaba a Allah. Solo se quejaba a Allah de su gran dolor, esperando que Allah le mandase la prueba, que Allah la defendiese. Y cuando ella hizo eso, rápidamente Allah la defendió. ¿Y cómo la defendió? Pues reveló unos versos del Corán probando su inocencia. Hizo unos versos que hasta el día de hoy recitamos. Aisha, el rey de Allahu Anha, que Allah esté complacido con ella, dijo que nunca, nunca esperó que la forma en la que Allah la defendiese fuera revelando unos versos del Corán. Ese honor. Y eso fue fruto de su tawakkul, de que no dijo, no fue a nadie a llorarle, a quejarse. Todo se lo guardó para Allah, confiando plenamente en Allah. De verdad que en Aisha, rey de la Hanja, tenemos un gran ejemplo. Porque es que se requiere de una fe muy grande para hacer lo que ella hizo, y confiando plenamente con toda su fe de que Allah la iba a defender, y así fue. Y Aisha realmente confió en Allah y puso toda su esperanza en él y en nadie más, y esperaba solo la ayuda de Allah. Incluso el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no tenía nada que hacer, solo Allah la podía ayudar y ella lo sabía. Hay situaciones así, donde te ves con las manos atadas. Y con respecto a esto, el gran erudito Ibn Qayyim dijo que simplemente confiando y depositando tu confianza en Allah, o sea, simplemente con ese tawakul sincero, fuerte, verdadero, cuando tu corazón está totalmente apegado a Allah, dependiendo solo de Allah solamente, ni siquiera piensas en otro que no sea Allah, solo tienes a Allah en tu corazón, en tu mente, solo piensas en Allah. Se me ha mandado otro link. Entonces, simplemente confiando y depositando tu confianza en Allah, solamente ves a Allah. Tu corazón solo depende de Allah. Solo ve a Allah. Ni siquiera piensas en otro que no sea Allah. Ese tawakkul de tu corazón, que emana de tu corazón, y ese tawakkul tan sincero, es la razón más poderosa de todas por la cual Allah te va a dar lo que deseas. Y te dará lo que deseas o te protegerá del mal o lo que sea mejor para ti. Ese tawakkul, solo ese tawakkul, con ese tawakkul consigues lo que quieres. Subhanallah. Imagina que tienes una operación muy importante que hacerte, pero cuesta mucho dinero. Nadie te puede prestar y no tienes cómo conseguirlo. Pero si solo dependes de Allah para conseguir lo que necesitas, sin buscar en ningún otro lado, y tu corazón sabe, tu corazón sabe muy bien que solo Allah te lo puede dar, y no tienes a nada físico a tu alcance para conseguirlo, ni a un pariente para pedirle prestado, nada, no tienes a nada. Los que no creen, o sea, en esa situación, los que no creen solo se enfocan en cosas materiales que pueden hacer. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo prestar, tomar prestado, puedo, no sé, pedir un crédito, o no sé, la gente, cosas, nosotros no hacemos eso, pero que la gente que no cree que solo depende de las cosas materiales o físicas que pueden hacer. Pero un creyente verdadero solo ve a Allah, solo depende de Allah y sabe que Allah es perfectamente capaz y es muy fácil para Allah darle todo ese dinero que necesita para hacer esa operación. Porque estamos, tenemos que tener una cosa muy presente, que es que estamos viviendo en el mulco, en el mulk, en el reino de Allah, subhanahu wa ta'ala. O sea, esto todo pertenece a Allah. Allah, esto es el reino de Allah, el mulk. Él es el rey, es el que tiene el poder sobre todas las cosas, sobre todo lo que pasa, sobre todos nosotros. Él es capaz de darte eso y más. Es fácil para Allah. Muy fácil para darte, para que te dé lo que tú quieres. Es muy fácil. No es nada. Entonces, el tawakkul ala Allah, tawakkul ala Allah, en sí mismo es la causa, la razón por la cual consigues lo que deseas. Y si hay medios que poner, los pones, porque son necesarios, como estudiar para aprobar. Y si no hay medios que poner, como hemos dicho, ese mismo tawakkul sincero es suficiente. Eso es suficiente para conseguir lo que quieres. Esta era la explicación de Ibn Qayyim, que está en Fath Majid, explicación del Kitab al-Tawhid. At-Tawakkul es un acto de adoración del corazón. Por lo tanto, no se puede dirigir a otro que no sea Allah. Si ese tawakkul es el derecho, es un acto de adoración, y eso sabemos que todos los actos de adoración, solo Allah tiene el derecho sobre ellos. Es decir, que solo podemos dirigir actos de adoración a Allah. Y el tawakkul es un gran, gran acto de adoración del corazón. Entonces, si se lo dirigimos a otro que no es Allah, es shirk. Y aquí pueden pasar dos cosas. Que ese tawakkul, si se dirige a otro, si es total total y se dirige a otro que no es Allah, es shirk mayor, y el shirk mayor te saca fuera del Islam, te saca del Islam. Y puede ser que sea parcial y entonces sería shirk menor, que no te saca del Islam, pero es muy, muy serio. Y el shirk menor en sí mismo te puede dirigir, te puede llevar al shirk mayor. No por decir que shirk menor, dice, bueno, es como algo pequeño, no, es algo muy grave. Y te puede llevar a lo otro, que es algo peor. Entonces, cuando el tawakkul es shirk mayor, cuando el tawakkul es shirk mayor, politeísmo mayor, idolatría mayor, y te saca fuera del Islam. Bueno, pues cuando confías y dependes totalmente de algo que no es Allah para conseguir lo que quieres. Por ejemplo, la persona que ese sufi que va a adorar una tumba y le pide al muerto y depende solo de ese muerto para conseguir lo que quiera, sea un trabajo, sea un hijo, sea una cura, lo que sea, solo tiene ese muerto ahí que está adorando en la cabeza y solo depende de él, eso es shirk mayor, por ejemplo, eso te saca del Islam. Otra también puede pasar con una persona viva, por ejemplo, de una mujer que se quiere quedar embarazada y va al doctor, un doctor muy famoso que ayuda a mucha gente, y bueno, ese doctor, y ves que el corazón, bueno, esto es algo interno, ¿no? Pero la mujer solo pone su confianza en el doctor. O sea, el corazón de ella solo está dependiendo de ese doctor y piensa que ese doctor es quien la puede hacer quedar embarazada. Entonces, eso sí es mayor. Solo tiene en la cabeza el doctor. Cuando tú tienes en la cabeza algo y dependes totalmente de algo para conseguir lo que quieres, que no es Allah, es total, esa dependencia, ese tawakkul es total, eso es shirk mayor. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser shirk menor. Shirk menor es, por ejemplo, lo vamos a entender con un ejemplo. Eso es cuando, por ejemplo, hay un hombre que tiene muchos niños, tiene una gran necesidad económica y tiene un trabajo. Y depende de ese trabajo, y depende, tiene con ese sueldo, depende mucha gente de su familia de ese sueldo y tiene miedo de perder el trabajo. Entonces, si puede caer en shirk menor, en tawakkul, ¿cómo? Bueno, pues él es creyente y depende de Allah y sabe que Allah es el que le provee el trabajo y todo, pero le da un rango muy importante, le da un estatus y su corazón empieza también a depender de su jefe. Entonces ves que tiene miedo de que el jefe se enfade con él, le obedece en cosas porque en todo porque tiene miedo de perder el trabajo, está pendiente si le sonríe, si no le sonríe porque tiene miedo de perder el trabajo y que le eche. Y entonces está, que sí, que no es que sí, depende de la edad, pero también depende de él. Tiene ese miedo de perder el trabajo y realmente no hay, un musulmán no tiene que tener miedo de nada de eso, porque el que te provee el trabajo es Allah y te lo provee a través de ese jefe o de esa persona o de otra cosa. El jefe al que teme no tiene poder él en sí mismo de proveerle nada. Entonces, ese es el shirk menor. No es total ese tawakkul, pero sí que hay parte de su tawakkul y miedo y depende de él para seguir con ese trabajo, y no solo de Allah. Entonces eso es shirk menor y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque si eso no se lo trata, eso puede crecer y llegar a shirk mayor. Otro ejemplo que dio la ustada era, por ejemplo, una mujer con su marido. Tiene mucho miedo que su marido la divorcie y se quede desamparada y no tenga cómo mantenerse y de no sé, cualquier cosa. Entonces, pues obedece al marido en todo lo que le pide, porque se ve que se cree, su corazón teme de que si su marido la deja, se va a ver pues perdida, desamparada, y el marido le dice cualquier cosa y ella la obedece porque tiene miedo de que la divorcie. Y le obedece incluso en Harán porque tiene miedo. Eso es shirk en tabaco. Eso es shirk en tabaco. Entonces, si tú crees firmemente que solo Alá es el único que te provee, no vas a depender de nadie excepto de él. No, tú no vas a estar, no vas a tener ningún miedo a que tu jefe te eche. O sea, eso es lo que debe ser. Entonces, eso es lo que debe ser, pero tenemos que ver si está a que si realmente nos sentimos así y con muchas cosas. De eso tenemos que mirar en nuestro corazón, buscar nuestro corazón, chequear nuestro corazón y ver si tenemos shirk en tawakkul. Y es muy común, porque si empiezas a reflexionar y a investigar en tu corazón, vas a ver que tenemos shirk que nuestro tawakkul es defectuoso. En muchas cosas, en doctores, en jefes, en una operación, en una medicina que es muy cara, en el dinero que tienes en la cuenta de banco. A ver, ¿te sientes seguro porque tienes tanto, tanto en tu cuenta ahorrado? Y cada vez que piensas en ese futuro, te sientes así como un confort, alivio porque tienes ese dinero ahí. ¿O te sientes aliviado porque tienes Allah? Y sabes que pase lo que pase, tienes Allah que te va a proveer. Es que hay que preguntarse eso, ese tipo de cosas, ¿no? Piensa en qué es lo que te hace sentir seguro, segura y relajada. El corazón de un musulmán tiene que estar solo apegado a Allah, subhanahu wa ta'ala, y no a la creación, ni a las cosas materiales que tengas. Y si ponemos las medicinas, las medidas necesarias y legisladas, las ponemos, pero tu corazón sabe que es que solo pueda que Alá puede solo puede Alá, ay, perdón, que solo Alá puede hacer que esas medidas funcionen o no. Yo estoy muy enferma y me tomo esta medicina y mi corazón que está apegado a la medicina, dependiendo de la medicina o dependiendo de Alá para curarme. Porque la medicina a ti te puede funcionar si Alá quiere y a otra persona no le puede funcionar. El tratamiento le responde a una persona o a otro. Es Alá el que hace eso. Sí, yo pongo los medios porque tengo que poner los medios, porque tengo un cáncer, por ejemplo, y tengo que poner un tratamiento. Tengo que, el que sea, ¿no? Pero mi corazón no tiene que estar apegado a ese tratamiento. Lo hago porque tengo que hacerlo. Es como, por ejemplo, también, como tengo un juicio. Y bueno, quiero ganar ese juicio y necesito ganar ese juicio o me voy a ver en un follón. Entonces, pongo las medidas necesarias porque es parte del procedimiento. Contrato a un abogado, preparo el papeleo, los documentos, etcétera, etcétera. Pero mi corazón no depende de este abogado de que me salve, no. Yo lo pongo, yo pongo, hago, pongo estas medidas. Hago estos medios, hago lo que tengo que hacer, pero mi corazón está mirando a Allah, está apegado a Allah. Eso es el tabaco. Y no estar pendiente solo de depender de las medidas. No, eso no. El tabaco es depender en Allah. Y yo pongo los medios y las razones y el proceso, etcétera. Y bueno, hasta aquí. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.